7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a lo de la linterna, una tarde en la que seguimos pendientes de la desaparición de tres periodistas españoles en Alepo, en Siria, en la guerra de Siria. Iván Alonso.
Estaban trabajando como freelance. La última vez que se recibieron noticias suyas fue el pasado 12 de julio. El lugar de la desaparición es una zona de guerra civil con combates permanentes entre los terroristas del Daesh, otras facciones radicales y las fuerzas del régimen sirio. Los tres periodistas entraron en el país el pasado 10 de julio a través de Turquía.
Mientras tanto, aquí en España, el presidente Rajoy asegura que la renta básica que propone el PSOE significa entrar en una subasta de cifras.
Rajoy ha rechazado entrar en esa subasta de millones de cifras, ha dicho, porque no conduce a ninguna parte.
Ahora decir, yo voy a dar 6.000, voy a dar 8.000, voy a dar 10.000, voy a dar 12.000, es que no podemos entrar en esa dinámica porque no conduce a parte alguna, porque no está fundamentada en nada y porque no tiene ningún sentido. Yo, desde luego, no me voy a apuntar a eso. Yo lo que digo es que debemos seguir en esta política para crear empleo y eso es lo que va a repercutir en beneficio de todos los demás.
El presidente del gobierno ha destacado, además, que cualquier político debe tomar decisiones que mejoren el bienestar de la gente y que esa subasta no es la solución.
Precisamente el PSOE ha presentado novedades de esa renta básica, por ejemplo, la de ampliar esa ayuda para familias con tres o más adultos a cargo.
Podría pasar de los 426 euros que anunció el Partido Socialista al principio a los 708 para ese tipo de familia, Susana Moneo.
A esa cantidad se suma un mínimo de 120 euros por hijo. Serán más de 6.000 millones de euros que saldrán, dicen, de los presupuestos generales del Estado, pero no concretan ni de qué partidas ni con qué ingresos. Luisa Carcedo, secretaria de Política Social, contestaba las críticas de Podemos, molesta ante la insistencia.
Yo no soy la madre de Pablo Iglesias, con perdón. Pablo Iglesias dirá lo que diga. Yo insisto que nosotros esta medida la vinimos poniendo en comunidades autónomas.
De momento no se plantean la temporalidad de la renta, será hasta que encuentren trabajo.
El PSOE quiere proponer además un pacto a las comunidades autónomas para que se mantenga ese nivel de gasto social y se destine a otras necesidades de las familias.
El Tribunal Supremo archiva la causa contra el exministro socialista Juan Fernando López Aguilar.
Estaba acusado de violencia de género contra su exmujer. Los magistrados consideran de escasa credibilidad los argumentos de ella, Patricia Rossetti.
Con un testimonio zigzagueante como el de la exmujer de López Aguilar, no se puede abrir una causa contra el exministro, destaca el Supremo. Con la misma naturalidad, Natalia de la Nuez pronuncia graves imputaciones y encendidos elogios contra su exmarido. Y la credibilidad del testimonio tiene que ser analizada con suma cautela, explica el tribunal. Ninguno de los hechos relatados puede inculpar al político socialista. No hay nuevos indicios. La duda sobre el momento en el que la denunciante se ajustó a la verdad y, sobre todo, el hecho de que el caso fue archivado en Canarias imponen la decisión de archivo. Y abrir una nueva causa por hechos ya archivados vulneraría los derechos de López Aguilar. Además, señala que la policía no transcribió la entrevista mantenida con Natalia de la Nuez por su negativa a denunciar.
La denuncia fue realizada en enero de este año por el hijo de su exmujer.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Los alcaldes de las principales ciudades de todo el mundo han venido al Vaticano a hablar de ecología humana. Desde Nueva York hasta París, pasando por Río de Janeiro y Madrid, todos han aceptado involucrarse en el desafío del Papa, luchar contra la esclavitud moderna y contra el cambio climático, derivado lo primero de lo segundo.
La Santa Sede, tal país o tal otro, podrá hacer un buen discurso en las Naciones Unidas, pero si el trabajo no viene de las periferias hacia el centro, no tiene efecto. Y ahí es la responsabilidad de los síndicos, de los alcaldes de las ciudades.
Entre los asistentes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que además de firmar el documento conjunto, ha elogiado al Papa. No le ha podido saludar, pero sí aplaudía desde su segunda fila. Se habla mucho en Italia también del secuestro de los tres periodistas españoles en Siria.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí continúa la ira de los agricultores y ganaderos, que ha obligado al gobierno a reaccionar. Holanda anunciará mañana un plan de ayuda y el ministro del gremio, Stéphane Le Foll, que dijo ayer que si querían verle que les esperaba en el ministerio con las puertas abiertas, se ha visto obligado a desplazarse a Normandía esta tarde, como exigían los manifestantes, para negociar un desbloqueo. Le Foll ha prometido ayudas, pero mientras tanto los agricultores mantienen los bloqueos, incluidos en el Monte San Michel y además en las cuevas rupestres de Lascaux. Por otro lado, la ley de 2005 que fijaba este año como plazo final para que todos los lugares públicos sean accesibles a las personas con minusvalías, a día de hoy solo un tercio cumple las normas y los diputados han votado nuevos plazos de 3, 6 y hasta 9 años, provocando la ira de las asociaciones. Y Ucrania ha inscrito a Gerard Depardieu en su lista negra porque le considera una amenaza para la seguridad nacional. Esta decisión ha sido tomada porque el actor francés, que también tiene la nacionalidad rusa, ha declarado que ama a Rusia y Ucrania como parte de Rusia.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
El ministro de Finanzas, George Osborne, ha lanzado un plan de revisión del gasto que someterá a los departamentos gubernamentales a un recorte de 20.000 millones de libras, es decir, planes de ahorro del 25 al 40%. Precisamente la política de recortes del gobierno de Cameron ha entrado de lleno en la batalla por el liderazgo del Partido Laborista, huérfano desde la dimisión de Ed Miliband tras la derrota electoral de mayo. Ayer casi 50 diputados laboristas votaron en contra de una ley que supondrá 12.000 millones de libras en recortes sociales, en rebeldía con la disciplina del partido que pedía la abstención, algo que demuestra la falta de liderazgo en el partido, según ha dicho hoy uno de los candidatos favoritos, Andy Burnham. Y hoy se ha hecho público un retrato del príncipe George con motivo de su segundo cumpleaños mañana. La foto del niño sonriente en brazos de su padre, el príncipe Guillermo, es del fotógrafo Mario Testino, como parte de aquella serie dedicada al bautizo de su hermana, la princesa Carlota.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que está sucediendo aquí en España. Sepamos también lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se sigue hablando de Pep Guardiola, que cierra la lista independentista el 27 de septiembre, y de las palabras del ministro del Interior aquí en COPE por este asunto. Ha dicho que Guardiola jugaba la selección exclusivamente por dinero. En COPE.es preguntamos si están de acuerdo con el ministro. A esta hora el 92% de los oyentes dice que sí lo está. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carlos dice, visto lo visto sí, es de pena, y en el Twitter de La Linterna, Sonia comenta, está claro, no se confunde de bandera.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos conexión con nuestro hombre en la red, nuestro experto en Internet, en la economía digital, en las redes sociales. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Por supuesto, supongo que esa noticia que venimos contando desde el comienzo de La Linterna, los tres periodistas españoles capturados en Siria, que se supone que han sido secuestrados por terroristas del Daesh, los tres periodistas, José Manuel López, Ángel Sastre y Antonio Pampliega, esa noticia está dando la vuelta al mundo, y eso demuestra que las redes, Internet, no tiene frontera, ¿no? Ahora mismo es de una de las noticias que más se está comentando en todo el planeta, supongo, ¿no?
Efectivamente, y no solo en España. La noticia es trending topic en Twitter, pero no solamente en España, sino también en muchos otros países de Europa en estos momentos.
Sí, señores, es una de las noticias que más se está siguiendo con más interés en todo el mundo, la desaparición de esos tres periodistas españoles capturados en Siria. Por supuesto que cualquier novedad la contaremos a la luz de La Linterna en este día, en este martes 21 de julio. Por cierto, que los que disfrutan de un móvil 4G tiene que haber notado que su teléfono va mucho más rápido y tiene mejor cobertura. ¿Tú lo has notado, Alejandro?
Si quieres que te diga la verdad, no. Pero parece que como es a partir de hoy, cuando ya estamos usando la banda de los 800 MHz, parece que tardaremos a lo mejor un poquito en notar que esto sea efectivo. Hemos de recordar a todos nuestros oyentes que bueno, hemos tenido cambios hace seis meses, un año, en las antenas de televisión, en la TDT, para liberar una franja, la de los 800 MHz, que es la que se va a utilizar para telefonía móvil. Hasta hace poco tiempo usábamos dos franjas, la de 1800 y 2600, y esta franja es especialmente preparada para las redes 4G, para que vaya nuestro móvil, si tiene acceso a 4G, mucho más rápido, especialmente en la descarga de datos. Yo la verdad que todavía no lo he notado, pero se supone que esto aumentará de manera drástica la cobertura de 4G en todas las ciudades españolas.
¿A qué se debe la mejora? Porque es mejor el 4G que el 3G, ¿qué pasa ahí?
Bueno, el 4G es una tecnología más preparada para los datos y es una tecnología más reciente. Sí que es cierto que no la tienen todos los terminales que tenemos ahora mismo, pero ya la gran mayoría que se están comprando y que se están fabricando desde hace año y medio viene preparado desde gama media para arriba para terminales 4G. Lo que estamos haciendo es liberar el espectro radioeléctrico, es decir, dejar una franja más abierta para que esté menos saturada, porque ya había una cierta saturación de terminales, y el 4G circule directamente en esta franja.
Ya, circule directamente y tengas más rapidez. ¿Todo va a ir más rápido?
Todo va a ir mucho más rápido, todo lo que sean conexiones de datos va a ir mucho más rápido, y esto se supone que es una medida especialmente encaminada a hacer que despeguen los contenidos de vídeo en el teléfono móvil. Teóricamente es ahí, amigo, donde vamos a notar esa diferencia de velocidad. En navegar por internet también, pero especialmente la diferencia entre el 4G y el 3G va a estar en la descarga de archivos y en el poder ver vídeos en tiempo real.
Vídeos en tiempo real, que no televisión en directo, o también...
Yo creo que con el 4G ya llegaremos a poder ver la televisión en directo, ¿eh? Otra cosa es el costo que esto tenga, porque sí, recordemos que si estamos conectados a 4G, pues bueno, estamos tirando del plan de datos y la televisión tiene un consumo altísimo de este tipo de datos.
Pero desde luego, poder seleccionar los vídeos que tú quieres ver es una competencia directa a las televisiones generalistas, ¿no?
Sí, posiblemente
sí. Que
tú tengas
en tu mano lo que quieres ver, es como la competencia que hay para los periódicos o para las radios, ¿no? Exactamente la misma, ¿no?
Sí, es parecida, pero también es cierto que son las televisiones y especialmente las plataformas digitales, como Movistar Plus, la nueva plataforma que viene de la compra por parte de Telefónica de Digital Plus, sí, que son las que se están posicionando más en este tipo de contenidos. Ajá. Y lo que te van a poder permitir es ver en tu tablet o en tu teléfono móvil a través de 4G, sí, su programación directamente, claro, a la carta por medio de una aplicación.
Esto va muy deprisa, Alejandro, ¿eh? Esto va muy deprisa. Hace unos días saltaba a la red el mayúsculo escándalo del espionaje y la filtración de toda la información de la empresa italiana Hacking Team. Se lleva a comparar con las filtraciones de Snowden y Wikileaks. ¿Por qué?
Pues mira, Hacking Team es una empresa italiana de software informático que se dedica a software ofensivo, es decir, a crear programas, por eso es una empresa tan polémica, preparados para hackear ordenadores. Crean virus, crean exploits, crean, buscan vulnerabilidades del día cero, es decir, programas que los fabricantes todavía no conocen, que son puertas traseras y que aprovechan fallos de seguridad para entrar en los sistemas. Y eso hace que sean tremendamente... impopulares y tremendamente controvertidos. Ellos, por ejemplo, te infectan con un virus tu BlackBerry para que alguien en remoto pueda recibir copia de tus mensajes, de tus fotografías, acceder a tu correo electrónico. Ellos se protegen un poco de todas las críticas diciendo que solamente venden a agencias gubernamentales ligadas a gobiernos, para la policía, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los servicios de inteligencia. Y lo que ha ocurrido es que un hacker ha entrado en sus sistemas, ha copiado 400 gigas, es una auténtica barbaridad de información, y la ha volcado todo a Internet. Ha volcado las facturas, los passwords, los exploits y los virus, tal cual, con lo que ya quedan prácticamente inoperativos. Pero ha copiado también todos los correos electrónicos que todos los miembros de esta compañía, de Hacking Team, intercambiaban con los distintos responsables de gobiernos del mundo. Wow. Y ahí es donde está la sorpresa, ver cómo gobiernos en México, en Estados Unidos, el FBI, el CNI español, eran clientes de esta empresa italiana y compraban virus, compraban malware y compraban y pagaban licencias millonarias. El CNI español pagó más de 775.000 euros a Hacking Team para tener programas con los que poder infectarnos y hacernos seguimiento de nuestro teléfono móvil.
Por eso Reporteros Sin Fronteras los tiene metidos a estos en la lista de los enemigos en Internet.
Efectivamente, porque crean programas y software malicioso que además, sí, ellos decían, oye, no os preocupéis porque no solo lo vendemos solamente a agencias gubernamentales, sino que lo vendemos solo a determinados países, no a países que puedan parecer totalitarios o que lo puedan emplear mal. Eso, a la luz de los correos electrónicos que han salido a la luz, que son todos los de la compañía, sí, vemos que, por ejemplo, vendían a Sudán, vendían a Etiopía y estaban mintiendo, no era realmente lo que estaban haciendo. Ha habido enormes problemas, por ejemplo, en la televisión por satélite en Etiopía, porque realmente estaban todos sus sistemas hackeados por parte del propio gobierno que les hacía seguimiento. Todo eso ha quedado probado. Y fíjate la sorpresa, el país que más dinero pagaba esta empresa por estos virus, por este software malicioso, era México. Y en España tanto la policía en el pasado, aunque ya no era un cliente activo, como el CNI, que seguía siendo cliente activo, han visto publicados los correos electrónicos que escribían a la propia compañía, por ejemplo, correos del CNI que están volcados en Internet, preguntándoles cómo infectar una BlackBerry, esta gente dándoles los consejos para hacerlo y ellos confirmando que lo habían logrado al primer intento. Bueno. Es un tema que a medida que se vayan leyendo todos los correos, porque 400 gigas de información son cientos de miles de correos, me parece que va a crear un problema político a escala mundial bastante considerable.
Oye, una cosa más. Había muchas dudas sobre la publicación de resultados de Google, que se considera como un avance de cómo va todo el sector tecnológico. Y ayer se publicaron los resultados. ¿Conclusiones que sacas? A ver, después de leer los resultados.
Pues las conclusiones que el trimestre ha sido fantástico. Los resultados de Google últimamente, pues eso, miden la temperatura de todo el sector. Se esperaba un beneficio de 6,70 céntimos de dólar por acción. Sin embargo, ha sido de 6,99, ha estado por encima. Sí. Y eso hace que las acciones de Google se disparen casi un 16%, iban esta mañana subiendo respecto al cierre de los días anteriores. Y parece que son muy buenas noticias para el sector y previsiones de que la economía a nivel global, Google es una empresa que tiene presencia en prácticamente todos los países del mundo, se va recuperando.
Y las áreas de negocio de Google para los no iniciados, si tienes que describir qué es Google, si tienes que contar qué es Google, de dónde gana dinero, ¿cómo lo cuentas? A ver.
Pues Google gana dinero de la publicidad. El 98% de los ingresos de Google son pura y duramente de la venta de anuncios. Y la respuesta obvia sería decir que Google es un buscador.
Sí.
Sin embargo, a mí me gusta decir que Google es la mayor base de datos de información personal y privada del mundo, porque de lo que vive realmente no es de que tú hagas una búsqueda en su buscador, que es uno de sus productos y es un muy buen producto,
sí,
sino de conocerte perfectamente para, ya sea en el buscador o en cualquier página web cuando estás navegando, mostrarte publicidad perfectamente segmentada a tus intereses y a tus necesidades.
¿Ah, sí? ¿Puedes hacer eso con Google, tú solito?
Bueno, lo hacen ellos solos. Incluso,
lo hacen ellos, por eso.
¿Qué? Incluso leyendo tu correo electrónico.
No me digas.
Tú haz la prueba. Yo invito a todos nuestros oyentes a hacer una prueba divertida.
¿Qué es?
Y es entrar en, si tenemos un correo electrónico de Gmail, que es lo más habitual, entrar y mandar un correo que diga, por ejemplo, estoy deseando irme de viaje a Londres la próxima primavera. Uno verá cómo cuando va navegando por páginas web de medios de comunicación, páginas web de blogs personales, en otro tipo de sitios, todo lo que empieza a aparecer es vuele a Londres con tal línea aérea, reserve en el hotel tal de Londres.
Eso
es lo que Google llega a hacer, perfilarnos perfectamente, incluso en medio de los correos que estamos escribiendo, para lanzar una publicidad segmentada, porque cuenta con esa información privilegiada de saber qué es lo que queremos o qué intereses tenemos en ese momento.
Ya había escuchado yo alguna vez un comentario de Google es muy listo.
Yo creo que demasiado.
¿O ya has arreglado el teléfono?
Sí, para tranquilidad a todos
los
oyentes.
Las
noticias anteriores eran irrelevantes, lo realmente importante...
Es que ya tienes el teléfono arreglado.
Me alegro que hagas esta pregunta, es que me han cambiado la pantalla del iPhone.
Sí.
Me ha costado 180 euros y algún que otro quebradero de cabeza.
Sí.
Pero oye, por ahora sobrevive.
Pero fueron a casa a cambiarte el teléfono.
Vinieron a la oficina a cambiármela. Ha sido fantástico, lo recomiendo.
¿Sí? ¿Funciona
sí,
bien?
Sí.
Bueno. Pues nada, pues que lo sigas viendo bien con tu nueva pantalla. Estarás contento, ¿no? Porque ahora ya las huellas de los dedos te para estrenar el cristalito, ¿no?
Tú no sufras, Juan Pablo, que si necesitas alguna vez se te rompe la pantalla, yo ya sé perfectamente cómo se hace esto, qué tipo de cristal hay que poner y quién viene y te la cambia a domicilio para no tener que dejar el teléfono por ahí, que es algo bastante incómodo.
Sí, fíjate con lo que cuentas tú, como para dejar el teléfono cualquiera. Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, en internet, en la economía digital y en todo lo que pasa ahí fuera. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta luego, amigo, un abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.